Son las 4, son las 3 en Canarias.
Hola, soy Leo Harlen. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo yo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal llevas esta tarde? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte en la tarde de COPE, en la tarde de Ángel Expósito. Y menuda tarde esta, ¿eh? No me digas. Menuda tarde la que tenemos por delante, repleta de ilusiones, llena de cabalgatas, con cientos de miles de españoles en las calles dando la bienvenida a los Reyes Magos, y niños, sobre todo niños con los ojos abiertos como platos, tan abiertos que luego les cuesta una barbaridad cerrarlos para dormir un poco antes de despertarse, porque se levantan muy rápido, más rápido que ningún día. Lo de dentro de unas horas, luego es cuando todos les decimos lo mismo. Anda que para ir al colegio podrías darte la misma prisa. Pero se levantan. Después de dormir muy poquito para ver qué les han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. Dos avisos de cara a las cabalgatas. El primero es que va a hacer frío, así que a abrigarse. Si cogemos las 8 de la tarde como hora de referencia, en las principales ciudades de Andalucía, los termómetros no van a pasar de los 7 grados. En Madrid se esperan 4. En Álava y en Burgos, 0 grados a las 8 de la tarde. En Zamora, 2 bajo 0. En Huesca capital, 4 bajo 0. Segundo aviso, las medidas de seguridad van a ser fuertes, así que paciencia. Igual alguna en algún momento te parece molesta, pero sabes que valen la pena. A nosotros los españoles nos van a hablar a estas alturas de terrorismo y de cómo responder a la amenaza, ¿verdad? Por eso saldremos a la calle como siempre hemos hecho y daremos la bienvenida a los Reyes como siempre hemos hecho, conscientes de lo que está pasando y agradecidos al montón de gente que está ya trabajando para que los demás podamos disfrutar. José Antonio Nieto es el secretario de Estado de Seguridad y ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Pues va a haber seguramente más de 100.000 efectivos de seguridad entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, seguridad privada, que también se ha contratado en algunos lugares para este evento, que van a velar por esa seguridad, ¿no? Y yo creo que eso forma parte del funcionamiento habitual, normal, de un país que quiere ser seguro.
José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, el número 2 del Ministerio del Interior, esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE. También con Herrera ha estado uno de los protagonistas de la actualidad de estos días, Federico Trillo, embajador todavía en Londres y ministro de Defensa en 2003, que es cuando se estrelló el Yak-42, cuando murieron 62 militares españoles que regresaban a España desde Afganistán en un avión que ni era el mejor ni tenía la tripulación más adecuada para hacer aquel vuelo. Bueno, a estas alturas a Trillo le siguen pidiendo responsabilidades políticas, ahora a raíz de un informe del Consejo de Estado sobre su papel, el papel que habría jugado la cúpula de defensa en aquella tragedia. Trillo ha dicho hoy en COPE que dejará de ser embajador, pero porque él quiere.
No solo lo sabía, sino que lo pedí. Lo hablé con el ministro Margallo en verano. Yo terminé mi mandato el 15 de mayo, que mi intención era volver a España, precisamente al Consejo de Estado, que es mi carrera profesional, y no tener ni otra embajada ni prolongarme allí más tiempo que el que me dijo el gobierno.
La entrevista entera la puedes escuchar en cope.es, la primera entrevista concedida por Federico Trillo desde que resurgió esta polémica del Yak-42. Por cierto, los informes del Consejo de Estado, informes como este, son secretos. Sin embargo, este se filtra a la prensa, pero al mismo tiempo se filtra parcialmente. Lo que falta por saber es quién lo hizo y por qué, para qué. Así continúa la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae ahora Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. El Partido Socialista ha pedido a Federico Trillo que renuncie a volver a ocupar su puesto de letrado en el Consejo de Estado una vez que sea relevado como embajador en el Reino Unido, Álvaro Echeverría.
Después de que el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo, haya asegurado en los micrófonos de Herrera en COPE que fue él mismo el que solicitó volver a España y que pretende volver al Consejo de Estado, las reacciones nos han hecho esperar. Escuchamos al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, y al vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
el embajador de España en Londres debería haber sido cesado de manera fulminante ayer mismo.
En ningún caso el señor Trillo puede ir al Consejo de Estado como miembro del Consejo de Estado. Yo creo que sería inasumible.
El portavoz de defensa del Grupo Parlamentario Socialista, Ricardo Cortés, considera que las declaraciones de Trillo son una afrenta a la memoria de los fallecidos y a sus familias, y espera que no se le permita volver al Consejo de Estado, algo que ha calificado como esperpéntico.
En Turquía, la policía ha abatido a dos presuntos terroristas que habían atacado el Palacio de Justicia de Esmirna, Samuel del Río.
En el ataque han muerto un policía y un portero. Según informa la cadena NTV, 10 personas han resultado heridas también por la explosión de un coche bomba delante del Palacio de Justicia de Esmirna, al oeste de Turquía. Después hubo un tiroteo entre los supuestos responsables del atentado y la policía. En ese intercambio de balas murieron dos de los posibles terroristas. Según varios testigos, alguien saltó del coche momentos antes de la explosión y la seguridad del Palacio de Justicia tuvo que abrir fuego. La policía busca en estos momentos un tercer atacante. Lleva una cazadora negra, una boina blanca y mide alrededor de 1,70 m.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La defensora del pueblo ha pedido que se mejoren las instalaciones del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche en Madrid, Laura Otón.
Técnicos de la Defensora del Pueblo visitaron el pasado martes las instalaciones del centro y entre las mejoras han pedido habilitar una sala multiconfesional y otra multiusos para ocio y formación con material suficiente. Ahora los internos no ocupan su tiempo absolutamente nada. Han pedido también que haya un servicio sanitario permanente. Actualmente tienen que esperar hasta 24 horas para ser atendidos. La instalación de cámaras en las habitaciones de separación temporal y la apertura automática de las puertas de las habitaciones son otras de las peticiones de la Defensora del Pueblo.
La prima de riesgo aumenta con fuerza después de que la primera subasta de deuda del Tesoro de este año se haya saldado con una subida de tipos de interés. Fernando Mañueco.
La prima de riesgo sube hoy un 5% hasta 126 puntos. El Tesoro seguramente tendrá que afrontar este año mayores costes de financiación. En la subasta de esta mañana, el rendimiento de los bonos a 5 años ha subido del 0,20 al 0,27%. Las obligaciones a 10 años ofrecen un 1,45%. A 30 años, la rentabilidad alcanza el 2,76%. Mientras tanto, la bolsa sube dos décimas hasta 9.480 puntos.
Con el Real Madrid casi en cuartos de la Copa del Rey, hoy le toca al Barcelona. Carlos Langa.
A las 9 y cuarto en San Mamés, Athletic Barcelona. Luis Enrique ha dejado fuera de la convocatoria a Denis Suárez, Mathieu y Aleix Vidal, además del lesionado Cillessen. Se espera que Ter Stegen esté en la portería culé y que el tridente Messi, Suárez y Neymar forme el ataque. El Athletic, fiel a su tradición copera, se lo quiere poner muy difícil a los azulgranas. Miguel San José en el partidazo de COPE.
Ni nos sentimos eliminados, ni el Barça, mucho menos ellos, se sienten vencedores de la eliminatoria. Yo creo que en los últimos años hemos sido un rival muy difícil para ellos y está claro que las estadísticas pueden hablar de otra cosa, pero sabemos que en casa es un equipo que siempre sufre para ganarnos.
Hoy ha caído el séptimo entrenador en primera división. Osasuna ha destituido a Joaquín Caparrós después de perder los 5 partidos de liga que ha disputado. Vasilievich, que hasta ahora era el director deportivo del club, es el nuevo entrenador. En tenis, Nadal ha ganado en Brisbane y se enfrentará en cuartos a Raonic. En ese mismo torneo, Garbiñe Muguruza ya está en semifinales. También se ha metido en semifinales, pero en el torneo de Doha, Fernando Verdasco. Y en baloncesto, hoy tenemos Euroliga a las 8, Brose Barcelona, y a las 9, Baskonia Unik Kazan.
También es deporte lo de Robert Marchand, con 105 años pedaleando y pedaleando durante una hora para batir el récord de la gente de su edad, que tampoco creo que sean demasiados. Bueno, enseguida te cuento la historia completa y te digo, o buscamos mejor dicho, detalles y consejos para conseguir llegar a esa edad y en esa forma. Antes, estas son en un minuto las noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 11 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, normalidad hasta ahora, tan solo reseñar algunas retenciones en la M40 en Vallecas sentido A2, en la A4 en Pinto de Salida y en la A5 en Móstoles. Y a las 6:30 de la tarde arranca de nuevos ministerios la cabalgata central de Madrid, que terminará a las 9 de la noche en el Palacio de Cibeles, donde la alcaldesa Manuela Carmena recibirá a los Reyes Magos. Este año la cabalgata está concebida como una oda a la curiosidad, en la que desfilarán 12 carrozas y estarán acompañadas de 7 espectáculos de compañías de arte en la calle. El traje de Melchor, Gaspar y Baltasar sigue siendo un secreto, pero desde el consistorio señalan que serán elegantes y que gustarán a todo el mundo. Continúa la información en la tarde con Expósito.
por ahí, por todos esos escenarios, pasa la actualidad a esta hora, y también por el nombre de Robert Marchand. Dicen que la edad no se lleva en el DNI, sino en el alma, y así lo ha demostrado este francés, que con 105 años ha batido el récord mundial de la hora en bicicleta dentro, ojo que esto existe, dentro de la categoría de los corredores que tienen 105 años o más. No sé si aparte de Robert Marchand habrá alguno más, pero la categoría existe. El caso es que este hombre ha conseguido recorrer 22 kilómetros y medio en una hora, lo que supone 92 vueltas a un velódromo, el Velódromo Nacional de Saint-Quentin, al suroeste de París. Claro, cuando después de las 92 vueltas, 22 kilómetros con 105 años, llega a la meta, el recibimiento es espectacular. Y a continuación, como suele ocurrir en una prueba ciclista, los periodistas a preguntarle que qué tal está, y el tío dice que se encuentra perfectamente. Marchand se define como el deportista más viejo del mundo. Dice que su única poción mágica es añadir un poquito de miel a su botellín de agua, aunque también reconoce que hace una hora diaria de deporte, que en su dieta hay mucha fruta y verdura, que no fuma, toma poco café, nada de alcohol, y algo muy importante, dice que se pasa el día leyendo para mantener el cerebro activo. Nos ha dado mucha envidia lo bien que se encuentra este francés a sus 105 años, y por eso le hemos pedido al director médico de COPE, al doctor Esteban Pérez Almeida, que nos eche una mano. Esteban, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, querido amigo? Muy buenas, qué envidia, ¿no?
Jo, ya te digo. ¿Eh? Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Hay alguna forma de conseguir llegar tan bien a los 105 años?
Bueno, esto que es la excepción, puesto que es la excepción y está claro, cada vez va a ser más común, cada vez va a ser más corriente. Y va a ser más corriente porque cada vez vamos teniendo más centenarios aquí en nuestro propio país. Tenemos ya casi 15.000 centenarios y lo que es más importante, se van incorporando pues los ciudadanos del baby boom, que lo serán cada vez más. Entonces, si a eso, por otro lado, tú le aunas lo que es un hábito de vida y lo que son unas costumbres sociales sanas, pues es mucho más fácil. Digo lo de costumbres sociales, porque siempre cuando empezamos a hablar de esto, pues empezamos hablando del tabaco, el alcohol, todo eso que es fundamental, por supuesto que sí, que hay que quitarlo, pero las relaciones sociales también son absolutamente fundamentales para llegar a los 105 años. Esto sin ningún tipo de lugar a duda. Después, pues lo que todo el mundo sabe, la dieta, que es absolutamente fundamental, pues tienes que quedarte en tu dieta mediterránea, y con eso yo creo que lo tienes solucionado. Hacer ejercicio, como hace él todos los días, y no olvidemos que, digamos, en el currículum de este gran campeón, pues pone o dice que él ha sido bombero y que ha sido campeón de Francia de gimnasia.
Sí.
Es decir, que tenemos a un atleta de base y de fondo.
Sí, sí, este señor lleva años cuidándose y haciendo ejercicio a un nivel altísimo.
Claro, y entonces esto es lo que hace que cuando llega a los 105 años lo tengamos como lo tenemos, es decir, algo absolutamente espectacular.
No, esa es la explicación. Oye, ha habido quien medio en broma, medio en serio, le decía, bueno, vale, has batido el récord de la hora para personas de tu edad, pero tienes que pasar el control antidoping.
Sí, eso es cachondeo. Yo creo que cuanto menos hay que dejarlo ahí entrecomillado como la parte graciosa.
Hombre, de... con 105 años, imagino que por mucho que te dopes, no. O sea, no,
claro que no. Lo último que hace este buen hombre sería doparse para esto. Y después, por otro lado, que habría que sacar una lista de fármacos para centenarios, puesto que, por ejemplo, muchos centenarios toman digital, otros si no toman algún tipo de diurético, otros si no un beta bloqueante. Todos estos fármacos que, digamos, están, no que digamos, sino que están prohibidos en un atleta pues de 20 o 30 años, pues ya me contarás, en uno de ciento y pico lo necesita en muchas ocasiones para su vida diaria, sin ningún tipo de lugar a duda.
Ya lo creo. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, mil gracias, un abrazo y que los reyes te traigan lo que te merezcas.
Lo mismo.
Ahí
entonces,
lo dejo.
A lo mejor me traen carbón.
Por eso te digo, yo ahí lo dejo. Un abrazo, Esteban.
Bien gordo.
Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con el especialista de la tarde, que es Jorge Alcalde, el director de la revista Cue, que está alucinado ante la gesta de Robert Marchand, 105 años, y el tío se hace 22 kilómetros y medio pedaleando en un velódromo en una hora. Jorge Alcalde, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo una vez me hice la décima parte, 2,2 kilómetros, y todavía tengo dolor de agujetas. O sea, que sí, fascinante.
Estado físico lamentable, realmente.
Pues no, tampoco, tampoco hay que pasarse.
No, no, que sí, va, tú estás muy bien. Tú estás muy bien, pero el doctor está todavía mejor, ¿eh? Uy.
Sí, no cabe duda. Lo ha dicho el doctor Pérez Almeida, es una excepción, no cabe duda, pero es una excepción que empieza a marcar una tendencia. Y una tendencia, decía antes Esteban, cada vez hay más centenarios, no cabe duda tampoco, y cada vez más supercentenarios. Personas que ya no solamente superan los 100 años, sino que superan los 105, quizá dentro de poco los 110, en buenas condiciones de salud. Aquí la clave está en llegar en unas condiciones aceptables, no llegar como se llegue. Y eso es una tendencia que se está marcando en el mundo desarrollado y que hace, por ejemplo, que haya que cambiar un poco las demografías. ¿Cuál es ahora la tercera edad? Claro, en nuestra época, o todavía hoy en día, se cuenta tercera edad a partir de los 65, pero sí, es prontísimo. A los 65 todavía ya somos jovenzuelos. De hecho, ya se habla de una cuarta edad a partir de los 80, y quién sabe si dentro de poco habrá que marcar el comienzo de una quinta edad a partir de los 100.
Bueno, hay muchos factores que influyen en algo así. Uno de ellos es el entorno, y por ahí va también un estudio que hemos conocido hoy, que es cuando lo publica la revista británica The Lancet. Desde luego, el estudio, visto tal como lo he visto yo, es preocupante. Dice que las personas que viven cerca de autovías, de autopistas, de rutas con mucho tráfico, corren más riesgo de desarrollar un tipo o algún tipo de demencia senil, como puede ser el Alzheimer. Es un estudio que se ha desarrollado entre más de 6 millones de adultos de Ontario, en Canadá, y los investigadores estiman que entre el 7 y el 11% de casos de demencia observados tienen que ver con gente que vive a menos de 50 metros de una ruta de tráfico intenso. Pero es que van más allá. Según se va separando una persona de estas autovías, autopistas, según va viviendo más lejos, resulta que disminuye la incidencia de demencias o de Alzheimer entre esas personas.
Sí, disminuye sobre todo el riesgo de padecerlo, ¿no? A 50 metros de una autovía, con tráfico denso y contaminación, el riesgo de padecer demencia es un 7% mayor que en cualquier otro lugar. Si nos vamos ya entre 50 y 100 metros, el riesgo es un 4% mayor. A partir de los 100 metros, un 2% mayor. Y de 200 metros para allá, ya el riesgo es el mismo. O sea, ya el riesgo no se incrementa por vivir cerca de una autovía. Y esto es lo que ha hecho que estos científicos de Ontario, en Canadá, pues hayan determinado que puede ser que uno de cada 10 o quizá más casos de demencia en el mundo, de los millones de casos de Alzheimer que hay en el mundo, esté directamente relacionado con la contaminación del tráfico rodado cerca de una autovía o de una autopista grande. Y es muchísima gente, sin duda, que a lo mejor podría estar ahora sano si no hubiese sufrido estas consecuencias de la polución.
Recordemos, las causas de la demencia senil o del Alzheimer oficialmente no se conocen. O sea, no se sabe qué es lo que provoca que alguien tenga Alzheimer.
No, hay algunas teorías muy aceptadas, ya muy estudiadas, sobre qué tipo de moléculas podían intervenir en el crecimiento de Alzheimer. Hay dos proteínas muy concretas, una que se llama proteína beta amiloide y otra que se llama proteína tau. Se sabe, por las autopsias que se han realizado a personas que han fallecido después de haber padecido Alzheimer, que estas proteínas se agregan de manera extraña en su cerebro. No está muy claro exactamente por qué, qué es lo que hace que estas proteínas se comporten de manera excepcional, pero parece que sí que son la causa o una de las causas de que surja la demencia, de que las neuronas no se puedan comunicar de manera correcta. Bueno, pues esta teoría, ya sabemos que, por ejemplo, la edad sin duda es fundamental, cuanto más longevos somos, más probabilidad de tener Alzheimer, que hay un componente genético en un porcentaje elevado de los Alzheimer, un 20% aproximadamente son hereditarios, haber tenido enfermedades crónicas, ser mujer es un factor de riesgo, hay más mujeres que padecen la demencia que hombres, la inactividad física, todo esto interviene en el Alzheimer, pero a lo mejor hay otros factores que se están escapando y puede que las partículas que emiten los tubos de escape de los coches también estén implicadas en aumentar el riesgo y hasta ahora no lo hemos tenido en cuenta y este estudio nos obligaría a replantearnos eso.
Ya lo creo. Poco a poco vamos acercándonos a las causas, pero seguimos sin dar en la tecla. Tengo un mensaje para ti, Jorge Alcalde, director de la revista Q. Es una pregunta que te plantea un oyente de la tarde de COPE, se llama Marlon Cruz. Escribe en la cuenta de Twitter @expositocope y dice lo siguiente: ¿por qué tengo la percepción de que caen más meteoros en Siberia que en otros lugares? No sé si vivirá ahí, ¿eh?
Puede parecer, ¿eh? Y hay que dar gracias a Marlon y, por cierto, recordar que quien quiera mandar una pregunta de ciencia a nuestro Twitter, que lo haga, o a nuestro Facebook, Y si tiene respuesta, que algunas tienen respuesta, intentaremos hacerlo en directo. Le diremos a Marlon que efectivamente esa es la percepción que tenemos, que cae más en Siberia, porque hay más información al respecto cuando cae un meteorito en Siberia, por una razón de estadística. Siberia es el 50% del territorio de Rusia, y Rusia es el 10% de todo el territorio del planeta. Es decir, que caiga lo que caiga en la Tierra, hay más probabilidades de que caiga en Siberia que en cualquier otro lugar del mundo. Para ponerlo en comparación, otro país muy grandote, que es Estados Unidos, solo supone el 1,9% del territorio del planeta. Así que por estadística, lo más normal es que caiga algo, si tiene que caer, en Siberia. Pero es que hay muy pocos meteoritos en la Tierra, aunque nos parezca lo contrario. Cada día están cayendo toneladas y toneladas de meteoritos. En concreto, 100 toneladas de fragmentos que proceden del espacio, 100.000 kilos cada día, caen en la Tierra. De esos 100.000, unos 7.600 kilos aproximadamente son de bloques un poquito grandes, entre 10 gramos y un kilo de tamaño. Y aún así, la inmensa mayoría caen en el mar. Por probabilidades,
caen muy pocos. Y la inmensa mayoría se desintegran. Es que tengo a mi derecha a Nekane Fernández con una cara de susto.
Estoy alucinando, no sé cómo no me ha caído todavía uno.
Bueno, pues a lo mejor Nekane sí te ha caído. Te ha caído porque, claro, porque buena parte de esas 100.000 kilos que caen cada día se desintegran, como dice Enrique, y al final se convierten en polvo.
Lo que pasa es que tú pensabas que era caspa. Vale. El día que estabas tan preocupada que decías, esa caspilla, ¿no?
Era un meteorito.
Meteoro.
Bueno, ahora ya puedo
dormir otra vez. Parte del polvo que hay en nuestras terrazas o en nuestros jardines puede que tenga origen cósmico.
Jorge Alcalde, director de la revista Acuo, mil gracias y que los reyes se apiaden de ti.
Eso esperemos. Suerte. Justo los dedos. Felices reyes a todos.
La ciencia en la tarde de COPE, siempre con los mejores expertos y con Repsol.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¿cómo me gusta la buena cocina?
Pues ya está. Los siguientes 3 años recibirá:
¡bien! Un juego de 20 cazuelas. Otro libro de recetas bajas en calorías. 6 delantales. 6.
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017. Para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017. Con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Gusto. El actor Diego Luna participa en la nueva película de la saga Star Wars, Rogue One, y ha decidido compartir en sus redes la historia que le ha hecho llegar una estudiante estadounidense, Nekane.
Y que tiene mucho que ver, porque Diego Luna mantiene en la película original su acento mexicano, no lo esconde, y suena así. Vamos a escucharlo en una entrevista promocional.
There's moments of excitement, there's obviously a connection with the fan. I've
notamos la diferencia porque le entendemos perfectamente.
Obviously, excitement.
Eso es. En España, quienes hayan visto ya la película no van a poder notar este acento mexicano porque está doblada. El caso es que hace unos días esta chica fue al cine con su padre de origen mexicano a ver la película. El hombre se sorprendió desde el primer momento que en una superproducción de Hollywood uno de sus personajes principales no rechazara sus orígenes. Esta chica cuenta que cuando la película terminó y estaban ya de vuelta a casa, el hombre le preguntó: ¿notaste que tenía un acento? A lo que ella le contestó: sí, papá, como el tuyo. ¿Y entonces dices que esta película la ha visto mucha gente? Diego Luna ha contado que había decidido mantenerlo, su acento, porque estaba orgulloso de él.
Qué chulo, qué bonito.
Pues sí, porque este hombre estaba alucinando porque un mexicano mantuviese su acento en una película en vez de intentar evitarlo.
Me imagino que tampoco rechinará demasiado cuando nadie le dijo que lo camuflara un poquito, ¿no? Porque a veces sí que piden, yo qué sé, en determinados lugares te piden los sitios o películas que suavices un poquito el acento. No creo que chirríe demasiado cuando en una superproducción de estas le dicen: oye, tú tira adelante con...
Eso es, sí. Diego Luna ha contado también eso, que habló con el director y le preguntó: oye, que yo quiero mantener mi acento. Le dijo: sí, sin ningún problema, por eso te hemos contratado.
Los oyentes estáis comentando las medidas de seguridad que se han tomado para protegernos en las cabalgatas de esta tarde.
Y dice un oyente que mucho control sobre los camiones tráiler, pero ojo con otro tipo de vehículos grandes, pues como pueden ser los autobuses urbanos. Estos asesinos no paran de inventar maldades. Otro oyente dice que estos terroristas nos están amargando, vamos con miedo a los sitios, pero no nos van a vencer, eso que lo tengan claro. Si la cabalgata tiene que tener 1000 policías vigilando, pues se hace. Y Noemí dice que acaban de dejarme sin la ilusión de Reyes otro atentado en Turquía.
Sí, el que hemos contado hace bien poquito. En principio habría 2 terroristas que han sido abatidos por la policía turca y hay 10 personas heridas. Ha tenido lugar en los juzgados de la ciudad turca de Esmirna. No me digas que Adele.
Sí.
¿Sí? ¿Adele?
Adele.
¿Ah, sí? Pero no estaba...
No.
¿No? ¿Y ahora...?
Ha dado el paso.
Pero no se lo ha dicho a nadie.
No.
¿No? ¿Que se ha casado?
Sí.
¿Adele se ha casado?
Eso es lo que dice la prensa estadounidense. Se ha casado en secreto. A mí me encanta decir cosas. Se ha casado en secreto y rodeada de un grupo de invitados muy reducido. Hace unos días a ella y a su marido les han pillado saliendo de un restaurante con las alianzas puestas. La cantante ya piensa además en ampliar la familia y ha anunciado un parón de 2 años para volver a ser madre.
O sea, toda la certeza que tenemos del matrimonio es que han sido vistos con anillos nuevos.
Sí. Pero están a juego los anillos. Entonces eso es que se han casado, es que, seguro.
Rigor periodístico va más, ¿eh? Gracias por contarnos y escribirnos en facebook.com/latardecope, en Twitter @expositocope, y gracias por contarnos. Gracias a tus mensajes de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. 607-150602. Enseguida el tiempo de análisis en la tarde de COPE, hoy con Antonio Papel, Jorge Bustos y propuestas a los Reyes Magos, que vamos a echarles una mano. Antes, una fantástica propuesta la que nos trae Roberto Pablo.
Pues sí, ¿verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche cuando tienes una avería y que te lo entregara donde tú decidas, sí, una vez reparado? Pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el Seguro con Todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
He aprendido. Es bueno en la vida reconocer los errores. Y es bueno.
El mayor responsable de que esto vaya bien o de que esto vaya mal es usted.
Vino todos los geos.
El techo de mi casa se movía, he podido salir antes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Hoy día 5, los cheques magos llegan al Corte Inglés.
Y regalan todo el importe de las compras de juguetes.
Si estas superan los 60 euros, devolvemos su importe en cheques magos de 10 euros.
Para gastar en próximas compras del 11 al 15 de enero en el Corte Inglés.
Hoy llegan los cheques magos al Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa, si es más barato?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa, porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Me das el ticket, por favor?
Claro.
Bueno, se ha quedado buena tarde.
Ahí lo tiene.
14,95.
Llévate mucho más por mucho menos.
Ven a IKEA y consigue hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 26 de enero.
Además, abrimos el domingo 8 excepto en Baracaldo y Pamplona. Más en IKEA.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Soy Enrique Campo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora aquí en COPE y en esta tarde, tarde de Reyes y con muchísima actualidad. Para ayudarnos a explicarte qué es lo que pasa, qué es lo que se cuece, están hoy por aquí Jorge Bustos. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Y Antonio Papel. Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí.
5 de fiesta. Enero, ¿eh?
Bueno,
fiesta.
¿Me habéis hecho los deberes?
Sí.
A eso de mediodía ha recibido cada uno de ellos un mensaje en su WhatsApp en el que yo les decía, oye, echadme una mano que vamos a intentar ayudar a los Reyes a completar su lista de regalos. Entonces, muy aplicados se han puesto y, punto número uno, primera pregunta, Antonio, ¿a quién le deben traer los Reyes el mejor regalo del mundo?
A mí, eso lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, puestos a elegir. Es evidente que a mí, ¿no? O sea, ¿por qué voy a poner a otra persona pudiendo estar yo por delante?
Yo había apuntado aquí a un niño sirio, claro, aquí para un poco solidario y tal.
Lo tengo clarísimo. Ahora, si no me lo quieren traer a mí, se me ocurre que la persona que puede necesitar cierta ayuda en este momento, pero además de una manera desesperada, es el nuevo secretario general de la ONU, que acaba de entrar, que lleva Guterres. 3 días en el cargo, Antonio Guterres, ¿no? Entonces, es un hombre que a mí me cae así muy simpático porque ha estado en ACNUR, viene de ACNUR, es decir, no es un político advenedizo que de repente le nombran, es un tío que ha hecho carrera dentro de la ONU y que ha dirigido lo más difícil, que es la cuestión de los refugiados, ¿no? Hombre, mucho éxito no ha tenido porque basta mirar el mundo como está, pero desde luego ha sido voluntarioso y ha puesto empeño, ¿no? Entonces, bueno, pues que le traigan suerte y medios y dinero, ¿no? Para remediar los males del mundo.
Jorge Bustos, ¿a quién le deben traer los Reyes el mejor regalo del
por
mundo?
Por merecimiento yo creo que a Zidane. Yo creo que es el que se merece realmente por la felicidad que está distribuyendo él. Creo que los Reyes Magos deben devolvérsela en forma de mejor regalo del mundo. Bueno, no, hombre, este es un comentario más o menos frívolo, pero bueno, tampoco quería ponerme solemne. Hay mucha gente que merecería un buen regalo y el 2017 no parece que vaya a ser un año mejor que 2016 en los lugares donde los regalos serían mejor bienvenidos, ¿no?
A ver, Antonio Papel, ¿a quién los Reyes deben traerle carbón?
Pues a mucha gente, ¿no? Se me ocurre en cantidad de gente, pero no sé, yo creo que por aquello de la discriminación positiva, pues a los que practican la violencia de género, ¿no? O sea, yo creo que es una lacra que no es española, ni muchísimo menos, que es global. Eso sí que está globalizado, ¿no? Y con tremendas sorpresas, países más desarrollados que nosotros tienen más violencia de género que nosotros, como los nórdicos, ¿no? Es una cosa que cuando yo me enteré hace muy poco tiempo me sorprendió mucho, ¿no? Estas estadísticas. Yo creo que esto sí hay que erradicarlo porque estamos siempre preocupados, es lo moderno, por las minorías y está muy bien, pero resulta que la minoría mayor, que es la mujer, que es nada menos que la mitad, un poco más de la mitad de la raza humana, pues está postergada, está perseguida, ¿no? Está discriminada y está violentada y agredida, ¿no? Entonces yo creo que esa campaña debe predominar sobre todas las demás.
Jorge Bustos, sí, carbón, ¿para quién?
Me sumaría en genérico a ese deseo de Antonio. En concreto, la figura que yo creo que debería tener carbón en 2017 y por lo que lleva hecho, no por lo que pueda hacer, es Vladimir Putin. Me parece que después de haber planchado Alepo como lo ha hecho y después de haber refundado el zarismo en su forma más violenta y de cosechar unos entusiasmos en parte de sectores conservadores europeos que quizá le conocen poco, le admiran insensatamente, pues yo creo que Putin, que está reorganizando el orden mundial, debería tener el contrapeso de algún toque de atención, que no se me ocurre otro que pueda dárselo, ya que el próximo inquilino de la Casa Blanca es aliado suyo, que los Reyes Magos. No se me ocurre otro que sea capaz de llamar la atención a Putin.
Bueno, vamos a ir a concretar, a nombres concretos. Antonio Papel, ¿qué le pedimos a los Reyes para Mariano Rajoy?
Eso es mucho más complicado, ya cuando personalizas la verdad, es mucho más complicado. A mí siempre me ha dado mucha pena los presidentes de gobierno cuando les ves allí en una reunión internacional y tú te das cuenta de que ponen cara de perplejidad, de no entender nada de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces yo le regalaría un curso de inglés.
Ya tiene varios ya.
No, pero uno bueno.
Uno bueno.
He leído que hay una app que es magnífica, que sirve muy bien para aprender el inglés, ¿no? Entonces, pues yo de verdad que le regalaría el curso de inglés.
El curso de inglés.
Creo que se lo merece porque ahora está haciendo
una gran cosa. Es porque confía en que Rajoy pueda ser reformado en ese sentido. Claro. Yo prefiero adaptarme a sus propios gustos y regalar una suscripción a Marca en Orbit.
Que tiene menos complicaciones.
En grupo mediático para que pueda leer con comodidad en la cama, el iPad, todas las mañanas.
Eso es. Bueno, regalo de Reyes para Pedro Sánchez. Antonio.
Pues un coche eléctrico.
O una sede.
un híbrido.
No, una sede también lo he pensado, pero el coche eléctrico mejor, porque esos ya tan modernos y tal, que no gastan, en fin, que no hacen ruido, que son muy cómodos y tal, pues para hacer su periplo, su itinerancia, ¿no? Yo creo que le vendrá muy bien.
Pero esa, la itinerancia esta que iba a hacer por todas las sedes,
claro,
del PSOE, que ha hecho dos, me parece, ¿no?
No sabemos si la ha hecho, porque a lo mejor la ha hecho en plan discreto.
Sí, seguro.
No sabemos.
Pero el regalo para Sánchez es compatible con el de Antonio y sería posterior en el tiempo, que es un puesto de trabajo. Es decir, después de que complete la infructuosa ruta por el socialismo español, que se ha acogido en la casa madre de Ferraz, en la de verdad, no en la pirata que han abierto al lado, y que se le provea de algún puesto por los servicios prestados. No cerca de la dirección, porque va a ser difícil, pero si ahí Susana quiere utilizar como debería la aguja de coser, que le asiente, que le dé algo al pobre don Pedro.
¿Qué deberían traer los Reyes Magos a Pablo Iglesias?
Pues ahí sí que me he exprimido yo la mollera. Y no, la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero es que además no lo tengo muy claro en plan de broma, porque no se me ocurre algo divertido. Yo sí le regalaría algún tratado sobre el nacionalismo y sobre las raíces de España. Esas cosas esas vacunas que funcionan tan bien contra el derecho a decidir, esa estupidez que es el derecho de autodeterminación, ¿no? Que era algo que hasta hace poco todos sabíamos que no se aplicaba a los países, a las democracias consolidadas, se aplicaba a los países tercermundistas que vivían en situaciones coloniales, ¿no? Por ejemplo, el libro de Álvarez Junco, El Mater Dolorosa, que ya es un libro clásico de 2001, ¿no? Que lleva como subtítulo La idea de España en el siglo XIX, ¿no? Que es la que hemos heredado, la que hemos interiorizado las generaciones posteriores. Le vendría bien esa lectura, que a lo mejor ya ha hecho, no lo sé, porque es un hombre ciertamente leído, no es un analfabeto.
Si no, con cualquier cosita de Juego de Tronos también se conforma.
Seguramente, pero yo creo que esto es como más solvente, ¿no?, que lo de Juego de Tronos.
Yo a Iglesias le regalaría un espejo, pero no porque no tenga, que tiene mucho, sino un espejo. Un espejo del Callejón del Gato, un espejo de Valle Inclán, deformante, para que él viera a veces el ridículo que hace cuando se empeña en configurar un partido tan cesarista, tan bonapartista, en el que él adquiere un peso que eclipsa a cualquier otro signo de ese partido. Y además se complace en su propia imagen. Y no es una imagen a veces la que devuelve el espejo como para complacerse tanto.
Nos queda Albert Rivera. ¿Qué le traemos a Albert Rivera? ¿Qué le pedimos?
Albert Rivera, cantidad de instrumentos de orientación. O sea, una brújula, un sextante, todas estas
cosas.
Es que es muy difícil lo del centro, ¿no? Lo del centro, ahora han dejado la socialdemocracia, han abrazado el liberalismo. Claro, pero es que esto, en fin, esto supone pues prescindir de un sector. Entonces, buscar el equilibrio requiere cantidad de instrumentos de orientación. O sea, que yo creo que eso le vendrá muy bien.
Instrumentos de orientación, el pack completo.
El pack completo.
Sí. Yo a Albert Rivera le regalaría una crisis de gobierno del PP para que él pudiera entrar en el gobierno del PP. Sí. Creo que uno de los errores que cometió en la negociación con el PP fue quedarse en la oposición, una oposición donde hay demasiada gente y donde él efectivamente queda desdibujado. Yo creo que él lo que necesita es que se produzca, cosa que es un deseo, claro que solo los Reyes Magos evidentemente pueden traer, porque Rajoy no hace crisis de gobierno casi si no se produce el hecho biológico de la muerte de alguno de sus ministros. Es casi la única razón por la que él podría hacer una crisis de gobierno.
Y jamás la llamará crisis de gobierno.
Claro, no le llamará crisis de gobierno.
Cualquier cosa menos eso.
Pero le pediría para una crisis de gobierno para que efectivamente entre en tareas de gobierno y pueda de esa forma definir más la presencia del partido.
Bueno, pues ya hemos hecho la carta a los Reyes Magos, hemos echado una mano a sus majestades para que traigan luego lo que ellos quieran a todos estos y lo que se merezcan, ¿eh? Y ahora nos vamos a la cabalgata. Y entonces en las cabalgatas tenemos este año un panorama bastante diferente respecto a otros años. Y me estoy refiriendo a las medidas de seguridad enormes que se han tomado por toda España. Lo último es que Barcelona se suma a Madrid también, prohibiendo la circulación de grandes camiones en los entornos de las cabalgatas en las horas en las que se celebran. Esta mañana ha estado con Herrera en COPE el secretario de Estado de Seguridad, número 2 de Interior, se llama José Antonio Nieto.
Pues va a haber seguramente más de 100.000 efectivos de seguridad entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, seguridad privada, que también se ha contratado en algunos lugares para este evento, que van a velar por esa seguridad, ¿no? Y yo creo que eso forma parte del funcionamiento habitual, normal, de un país que quiere ser seguro.
100.000 personas, nada menos, velando por nuestra seguridad.
Yo he venido esta mañana de Barcelona, ayer fui para allá en un viaje relámpago, y tanto en Atocha como en Sants, en las estaciones respectivas del AVE, llama la atención las parejas de policía con armas largas, patrullando los accesos, las escaleras mecánicas. Es un poco impresionante. Llegas allí y es al ver a esas parejas de policía cuando recuerdas el estado de alarma en el que vivimos desde antes de los atentados de Turquía, pero con más razón. Y es entonces cuando tomas conciencia del peligro, cuando ves precisamente a esas patrullas armadas, ¿no?
Que llevan tiempo allí, ¿no? También quiero decir que llevan este tipo de patrullas, llevan tiempo, ahora más reforzadas.
Yo creo que hay una de las estrategias de disuasión es precisamente que se les vea más. Entonces,
claro,
antes quizás se apostaban en lugares menos concurridos, precisamente para no causar alarma. Ahora se trata de lo contrario. Yo creo que se trata de que se note su presencia. Entonces te las encuentras al entrar en las puertas de nada más de entrar en Atocha y en las estaciones. Ves, hay muchas, lo que llamamos lecheras, muchas furgonetas de la policía aparcadas en sitios concurridos. Bueno, yo creo que estamos en buenas manos y solamente confiar en esos fuerzas y cuerpos del Estado que pasan las fiestas velando para que los demás podamos disfrutar con despreocupación.
Yo no discuto que esto sea habitual y normal, como ha dicho el número 2 de Interior. Lo que tengo duda es si eso hay que publicitarlo tanto. Todos sabemos que hay bloques de hormigón, que hay más de 100.000 personas, tal. Bueno, eso quien tiene que saberlo, y de hecho lo sabe, son los terroristas. Yo creo que el amedrentar a la gente con la insistencia en las medidas de seguridad que se han tomado, yo no sé si esto es legítimo. Es decir, yo creo que la gente tiene perfecto derecho a considerarse protegida, sin necesidad de que se lo tengan que recordar cada momento. Es decir, yo creo que uno de los problemas que genera el terrorismo es que incita a la gente a renunciar a sus libertades con tal de tener seguridad. Entonces, eso no hay que fomentarlo desde el Estado. El Estado tiene que conseguir que la gente sea libre. Y para que sea libre, lo que hay que hacer es no insistir demasiado en unas amenazas que se supone que están controladas.
¿Pero tú crees que ese mensaje de hemos reforzado la seguridad
atemoriza a la gente? No te quepa duda. Hay gente que no saldrá a las cabalgatas precisamente por el mensaje.
Pero a muchos
también les mandará un mensaje de serenidad también, ¿no? Y de confianza y de confianza en que el Estado está haciendo algo.
Es que yo creo que es obvio que lo está haciendo y que tiene que hacerlo.
Como siempre es noticia el atentado consumado y no el atentado frustrado, o lo es en mucha menor medida, pues no está mal tampoco que se sepa que nuestros impuestos van también para proteger.
Es que se sabe, pero no hay que hacer ostentación.
¿Y no crees que puede ser un mensaje también más hacia los malos que hacia los buenos?
Es que los malos ya lo saben. O sea, yo cuando
he aparcado aquí al lado. Pero si lo ven,
cortan, ¿no?
Claro. Yo he aparcado aquí al lado. Lo primero que he visto ha sido cuatro policías nacionales, vamos, pertrechados de pies a cabeza con
armas
largas hacia mí, ¿no? Yo me he cruzado con ellos, evidentemente no tenía nada que temer. Pero vamos, es que está Madrid tomado, pues no lo expliques tanto. O sea, no lo expliques tanto, deja a la gente que se divierta y la gente que salga sin necesidad de recordarle que están poniendo bloques de hormigón para impedir que grandes camiones pues embistan contra la muchedumbre. La gente va anonadada.
No lo sé. Bueno, para eso estamos, para opinar, ¿no? Cada cual con su análisis.
Yo no lo veo. Sí.
A ver cómo veis este otro tema. Y me refiero al tema de Federico Trillo, sí. Personaje político del día, desde que esta mañana ha estado aquí en COPE con Carlos Herrera. Bueno, Federico Trillo, sabéis que es el embajador en Londres, sí. Que es exministro de Defensa, que era ministro de Defensa en 2003, cuando tiene lugar el accidente del Yak-42, que era un avión que venía de Afganistán con militares españoles que habían cumplido ahí su misión y volvían a España. Los 62 militares españoles que iban a bordo murieron. Bueno, a partir de ahí se inicia un proceso que estaba ya casi olvidado, hasta que de repente esta semana El País publica parte de un informe del Consejo de Estado acerca de aquello, y bueno, hablando de las responsabilidades y la responsabilidad que habría tenido la cúpula de Defensa. Bueno, pues a partir de ese momento, desde la oposición se pide de nuevo la dimisión de Trillo, que abandone la embajada en Londres, y Trillo ha dicho hoy esto aquí en COPE.
No solo lo sabía, sino que lo pedí. Lo hablé con el ministro Margallo en verano. Yo terminé mi mandato el 15 de mayo, que mi intención era volver a España, precisamente al Consejo de Estado, que es mi carrera profesional, y no tener ni otra embajada ni prolongarme allí más tiempo que el que me dijo el gobierno.
O sea que él lo que dice es que ya tenía previsto y que había pedido volver al Consejo de Estado. Más cosas que ha dicho Federico Trillo. Dice que el Consejo de Estado no añade nada nuevo en su informe.
Lo que ahora se ha publicado, literalmente en la portada del diario El País, es que el Consejo de Estado responsabiliza al gobierno de aquella tragedia. Y eso es rotundamente falso. La opinión del Consejo de Estado no añade nada.
Y además, añade Federico Trillo, que él ya pagó su responsabilidad política, si la hubo.
Fui reprobado en la legislatura en la que éramos minoría por la nueva mayoría. Después de eso, volvieron a haber elecciones generales en el 2008. Volví a ganarlas. En el 2011, volví a ser cabeza de lista y volví a ganarlas. ¿Dónde se pueden depurar más responsabilidades políticas?
Fue cabeza de lista por el Partido Popular en Alicante aquellas veces y dice que, bueno, que ganó y que eso supone un respaldo y que ya había sido previamente castigado por el Parlamento.
No, pero Jorge. Mientras en España ya listas cerradas y bloqueadas, las urnas no purgan nada ni avalan nada. Otra cosa sería que respondiera cada uno de su circunscripción electoral como en otros sistemas. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, él no pide el traslado porque se sienta que no es digno de ser embajador de España en Londres. Decir que no hay en la respuesta de Trillo, en la petición de traslado de Trillo, no hay ninguna asunción de culpabilidad, ni un propósito de enmienda, ni hay una petición de perdón, que es en el fondo lo único que siguen pidiendo las víctimas, que deponga esa altivez con la que ha respondido siempre a este asunto, y además miente cuando dice que el Consejo de Estado no culpa al gobierno. Claro que culpa. Las declaraciones de Trillo que hemos estado viendo estos días, que han sacado de las hemerotecas, dice claramente él que el avión era absolutamente seguro, que era un avión. Bueno, pues el Consejo de Estado, una de las frases que han filtrado al País, porque no tenemos el dictamen entero, es que suponía un riesgo cierto para el traslado de tropas, el estado del avión, punto. Que concurrían razones objetivas que el gobierno debía haber atendido solo para subirse a ese avión. Pero luego encima está el asunto de la identificación de los restos. Claro, es que son dos errores forzados además por un empeño absurdo en acelerar un proceso que se empeñaría el propio presidente Aznar en una repatriación en 48 horas, cuando estos casos requieren casi 2 meses o 1 mes y medio, como en el tema de German Wings en los Alpes. Es decir, bueno, se hizo todo mal y efectivamente hay un responsable político, además sancionado por unanimidad en un Consejo de Estado presidido por Romay Beccaria, que es del Partido Popular. O sea, que quiere decir que yo creo que Trillo, cosa distinta es que Margallo ya hace en 2015 ya hubiera pedido su relevo como parte de las rotaciones normales de la carrera diplomática, que han estado bloqueadas por los 10 meses de gobierno en funciones, punto. Que esa es otra de las consecuencias del gobierno en funciones, para que la gente ahora se estará dando cuenta, pues una de las consecuencias también era el parón absoluto de la agenda diplomática. Aquí no había 10 meses donde no ha habido actividad diplomática.
No ha habido
visitas de jefes de Estado.
72 embajadores pendientes de renovación,
claro,
durante este
tiempo. Y Trillo era uno de ellos. Uh-huh. Y bueno, pues llega a 13 años tarde, pero yo creo que efectivamente, aunque no sea vaya a ser de forma fulminante o no, y Cospedal ya ha anunciado que se va a reunir con los familiares de las víctimas, me parece que Trillo, en vez de tener este discurso de sostenella y no mendalla, debería hacer un poco de autocrítica.
Yo de Trillo no esperaba otra cosa, pero sí del gobierno, ¿no? Lo que dice el Consejo de Estado es que, además de las posibles responsabilidades penales y civiles que los tribunales han dicho que no existen, hay unas responsabilidades políticas que no se han depurado. Es decir, este hombre no ha pedido perdón a las víctimas, este hombre no ha reconocido su mala política, su equivocación política al frente del Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces yo creo que se equivoca el gobierno al meter este cese en el totum revolutum de las 72 cambios. O sea, no, eso tiene que ser una destitución personal y directa. Es decir, una persona de la que el Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo del Estado y que está efectivamente presidida por un personaje del Partido Popular, un personaje ilustre del Partido Popular, pues este señor no puede representar a España ante el Reino Unido, ¿no? Entonces yo creo que esa destitución hubiera sido muy, muy saludable y desde luego muy reconfortante para las víctimas que no se han rehecho del caso, ¿no? El señor Trillo tiene una historia larga, ¿no? Y no solamente esa historia se limita a ese caso, ¿no? Se han publicado a raíz de lo que ha pasado del Consejo de Estado una serie de declaraciones de este hombre, por ejemplo, una de ellas que en el 2008 decía que el caso Gürtel era una invención del señor Rubalcaba para mermar el crédito del Partido Popular, ¿no? Y que el señor Bárcenas pues era poco menos que un ángel providencial para el Partido Popular, ¿no? Esto está grabado y está en YouTube en este momento, ¿no? Del señor Trillo se ha escrito también que, siendo diputado, pues tenía ingresos procedentes de otras fuentes privadas que nunca se han aclarado. Es decir, lo he consultado, está en la prensa.
Y que podían ser compatibles con su labor.
Efectivamente, podían ser perfectamente compatibles, pero no. Cuando de un político se dice algo así, yo creo que es necesario dar una explicación.
Su estrategia de defensa del partido, los casos de corrupción, las presiones sobre los jueces...
Las presiones sobre los jueces, es decir, es evidente... Él tuvo una participación.
Y de hecho, el nombramiento como embajador era una forma de mandarle lejos. Porque se le consideraba, por parte del marianismo, se le consideraba un personaje tóxico del aznarismo.
Efectivamente. Él tuvo un papel claro y directo en el planteamiento judicial del caso Gürtel y de los demás casos de corrupción y en todo el asunto complejo y dilatado de la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón. Que a mí, yo no entro ni salgo en si era necesario expulsarle de la carrera, pero que desde luego aquello tuvo interferencias políticas en las que el señor Trillo jugó una parte activa, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una herencia del aznarismo de la que el actual gobierno, que está haciendo lo posible por liberarse de aquella sombra, debería de desproveerse cuanto antes, ¿no? Y una de los gestos hubiera sido este, la destitución como embajador. No el meterle en el paquete de los relevos. Eso no tiene ningún mérito.
Bueno, pues es lo que hay. Y estos son los puntos de vista y además con información, cosa que os agradezco. ¿Os parece que echemos un vistazo a ver lo que dicen los oyentes? Nekane Fernández, hola de nuevo.
¿Qué tal, Enrique?
En este caso, acerca de lo que comentábamos sobre la seguridad en las calles en previsión de atentados, ¿no? Con motivo de las cabalgatas.
Por ejemplo, la opinión de Pedro, ver tanto policía, militar, guardia civil me da seguridad. Cuantos más estén en la calle, más difícil será que atenten. Lucía, soy madrileña, todos los años salgo a ver la cabalgata, pero este año me voy a quedar en casa. Me da respeto que haya tanta gente, prefiero verla por la televisión. Y dice José Luis que está muy orgulloso de las fuerzas de seguridad que tenemos en este país, están muy preparadas y estoy seguro de que han evitado más de un disgusto con discreción y profesionalidad, gracias a todos los que están estos días en las calles.
Hombre, que han evitado disgustos, ahí está la cuenta, ¿no? Creo que son 165 tipos detenidos por sus implicaciones yihadistas, ¿no? A lo largo del año y medio, dos años aproximadamente. Casi nada. El nombre de Dani Rovira ha vuelto a saltar a las redes. La Academia del Cine acaba de lanzar el primer anuncio de la gala de los Goya, evento que va a presentar el cómico por tercera vez.
Y eso que no las tenía todas consigo, porque el año pasado escribió en Twitter que le habían caído tantos palos que no había merecido la pena el esfuerzo. En esta promo le cuenta sus temores a una psicóloga.
¿Y sigues teniendo alucinaciones? Si te estresa tanto, diles que no presentas la gala y punto.
¿Sabes qué pasa? Que no es tan fácil decirles que no.
Dani, deja la terapia y cómprate un smoking.
Y no mires el Twitter después de la gala.
Eso que luego las lías.
Que sí, que ya.
Dani.
Vamos, que va a volver a presentarla, ¿eh? La Academia...
Está divertida la promo.
Sí, la Academia va a emitir...
Ya, hemos llegado a un momento en el que están más divertidas las promos que las propias galas de los Goya.
El enfoque es muy inteligente porque asume él un poco a la autoparodia de aquella reacción que tuvo. Oye, van el sueldo, que te critiquen, eres una estrella, has ganado mucho dinero y una parte de esa recompensa o de ese trabajo es encajar las críticas. Bueno, pues ya está. Esto es España también.
Aparte de que ahora con las redes sociales basta que aparezcas en algún escenario público para que te critiquen.
Hombre, ya está. Claro. O sea,
no,
igual lo que hagas.
Da igual. Critican hasta los tertulianos que no presentamos presentamos galas.
Claro.
Lo presentan galas de momento, ¿eh?
De momento, de momento.
Estamos en ello, ¿eh?
La academia va a emitir otros 3 anuncios antes de la gala que se celebra el 4 de febrero en Madrid. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe,
Lou Reed.
Take a walk on the wild side.
Lou Reed, que han puesto su careto.
Su careto enorme.
Pero de 3 metros.
Sí.
En el metro de Nueva York.
Sí, sí. Y sale bien guapo, además, ¿eh? Muy favorecido en blanco y negro. La ciudad
sale
está...
guapo, Lou Reed.
Bueno, a ver. Teniendo en cuenta lo que se puede hacer, pues oye, no está mal. ¿No?
Tuvo su momento, a lo mejor, ¿no?
Sí, exactamente. La ciudad está realizando la ampliación de algunas de las estaciones. El día de Año Nuevo han inaugurado 3 nuevas y las 3 van a coger exposiciones permanentes de obras de arte. En la de la calle 86, por quien quiera ir a visitarlo, se puede ver la cara del líder de Velvet Underground formada por 12 mosaicos de cerámica.
Te puede dar un poquito de susto, ¿no? A lo mejor a determinadas horas.
Bueno, puede ser.
A Lou Reed así de grande en el metro de Nueva York.
La estación de metro también.
¿El qué?
Si está en el Bronx o está...
Claro, también. ¿La tenemos localizada?
No. 86. No sé dónde pide la calle 86.
Está arriba.
Está cerca. Antonio Papel la tiene ya. Está cerca del Bronx. ¿Cuánto sabes?
Bueno, que no es el Bronx de los 70, también hay que decir. Ya el Bronx no es lo que era.
Ya no es lo que era, no ha perdido mucho. Perdido mucho. Jorge Bustos, mil gracias y que los reyes sean justos contigo.
No tienen otro remedio porque ha sido ejemplar.
Que sean justos, ellos sabrán, lo saben todo. Antonio Papel,
sí, en fin, pasa lo mismo,
contigo no hay remedio, contigo no hay remedio. O sea, en fin, disfruta el carbón, ¿eh? Gracias por escribirnos en @expositocope en Twitter, incluso para criticar a Antonio y a Jorge. En Facebook estamos en La Tarde Cope y tus mensajes de WhatsApp, en los que también puedes criticarnos a nosotros y a quien quieras, incluso elogiar. El número de WhatsApp de La Tarde, el 607-150602. Esta es la noche mágica, mañana el día de las sorpresas, por eso enseguida vamos a recordar aquellos juguetes que pedíamos nosotros cuando éramos niños. Lo haremos con John Uriarte.
Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas.